Queridos oyentes, bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Antes de presentarles nuestro protagonista del día de hoy, es necesario que repasemos los cuatro galeristas que hemos visto durante esta tercera temporada. Y eso lo hago porque así podemos ver cómo sus personalidades nos ayudan a entender diferentes formas de dirigir una galería. Entonces, comenzamos con el belga Ernst Gambart, situado en el contexto industrial de la Inglaterra de mediados del siglo XIX, muy interesado en apuntarle a esa clase naciente que son los nuevos ricos. Y esto lo va a lograr a través de la noción que tiene del arte, y es que el arte es algo que lo puede ver no solamente la élite, sino todo el mundo. Y por eso su negocio va a ser cobrar la entrada a su galería, porque el interés principal no era vender la pintura expuesta, sino lograr un gran aforo. Entonces, fíjense que esa idea democrática sobre el arte, por supuesto que guía su estrategia comercial, y por eso es que decide sacar copias de las obras, para que las personas a las que les llamó la atención la obra y que pues quieran tenerla en su casa, no tengan que comprarla, sino que simplemente puedan pagar una reproducción. Contrario al segundo galerista, que fue el inglés Joseph Duin, un señor que se especializó en el arte clásico y que cerró su nicho a los empresarios más adinerados de Estados Unidos a principios del siglo XX. Entonces, al concebir el arte como algo trascendental y que solamente un grupo reducido de personas puede adquirirlo, pues se va a enfocar en crear las condiciones necesarias para poder comercializar ese arte clásico. Aquí me refiero, por ejemplo, al uso de hoteles de lujo en donde él se hospedaba para recibir a sus clientes. Bien, pues Duin no es Gambart cobrando una entrada para ver una obra, pero la forma en la que hace un embudo para que solo la gente con ciertos recursos lo pueda ver, pues es ubicándose en los lugares que frecuentan sus clientes, y claramente nada va a ser público. Todo va a ser voz a voz, pero pues va a ser Andrew Mellon hablando con Henry Clay Frick. De ahí que cualquier ciudadano de pie pues no se iba a enterar. Listo, ya pasándonos a la capital del arte del siglo XIX, es decir, París, nos vamos a encontrar con dos personalidades dispares. Por un lado, Paul Durand-Ruel, y por el otro, un Rabelais. Mientras que Paul Durand-Ruel era una especie de soldado que luchaba para defender a sus artistas impresionistas, Vollard va a ser algo similar, pero empieza a andar por un camino que ya se lo había abierto Paul Durand-Ruel. Y por eso es que a veces va a parecer un poco más despectivo Vollard que Ruel. Es que Ruel no se podía dar el lujo de quedarse sentado en su silla esperando que el cliente venga y le hable, sino que él va a tratar de educar a la gente. Pero esperen, no a todo el mundo, solo aquellos que lean las críticas de arte en los periódicos, que entiendan esas preguntas que se estaban planteando los artistas, y ahí sí él podía conversar con la gente, antes no. Pero Vollard tiene ese mismo filtro y además cuenta con la ventaja de vivir en el momento en el que los impresionistas ya se han vuelto famosos y ya todo el mundo quiere comprarlos. Entonces, claro, él va a ver que él va a ser la persona que le provee el arte a los neófilos, para los que, digamos, no se quieren perder entonces lo último, lo que está de moda. ¿Y quién era el gran descubrimiento, entre comillas, de Vollard? Pues Cézanne. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, les cuento que hoy vamos a seguir en París con un galerista alemán con una personalidad particular, y ya vamos a ver por qué. Por ahora les cuento que él representó dos artistas españoles, dos franceses, un holandés, entre muchos otros. ¿Y por qué les hago énfasis en esa variedad de nacionalidades? Porque aquí ya comenzamos en el siglo XX y sobre todo a ver esa internacionalidad que es propia de las vanguardias y los movimientos artísticos a través de todo este largo siglo XX. Como podrán ver, sí, todos estos nombres famosos están ahora en París, pero notaremos que las circunstancias van a cambiar la capital del arte, de París a Nueva York. Y ustedes se darán cuenta en lo que nos hace falta de esta temporada, que la mayoría de artistas, aun cuando trabajan en Nueva York, no son neoyorquinos, o son europeos, o son latinoamericanos, o son asiáticos. Entonces, nuestro galerista del día de hoy es el señor Daniel Enrique Anweiler. ¿Quién fue, qué artista representó y en qué se diferencia sus contemporáneos? Son algunas de las preguntas que responderemos en el episodio de hoy. Sin más, comencemos. ¿Quién fue Daniel Enrique Anweiler? Él fue el galerista de un grupo específico de artistas pertenecientes al cubismo. ¿Y cómo comienza esta historia? Debemos devolvernos a finales del siglo XIX, en 1884, que es el año en el cual nace Daniel Enrique Anweiler en la ciudad de Mannheim. Más adelante se mudaría con sus padres y hermanos a Stuttgart y allí se sentiría fuertemente atraído por la música. Es decir, ¿qué persona no piensa en música cuando ha nacido en Mannheim? Bueno, pues resulta que Anweiler le encantaba la música clásica y por un tiempo tuvo ganas de convertirse en director de orquesta. Pero al parecer las clases con su maestro de piano iban muy mal, así que renunció a esta profesión y además, por otra parte, tenía la obligación de seguir en el negocio familiar que era la banca. Y les digo que era en serio, que él tenía que continuar con ese negocio, por eso es que se va a trabajar a un banco en Frankfurt gracias a las conexiones familiares. ¿Y qué pasa? Pues se aburre completamente hasta que conoce a un buen amigo que se llamaba Hermann Ruf de Berna. Todo el mundo conocía a los papás de Ruf porque ellos eran dueños de un negocio que se llamaba Hosmann y Ruf. Bueno, pues estos dos personajes se vuelven los mejores amigos desde esa época, o sea, cuando Anweiler tenía 17 años y Ruf 21. Y es que aparte de compartir su aburrimiento en el banco, también compartían su pasión por la música. De hecho, Pierre Azulin, quien fue el biógrafo de Anweiler, cuenta que en la oficina de Frankfurt tenían discusiones sobre quién era el mejor compositor. Y así pasaban los días hablando todo el tiempo sobre música. Bueno, tengan en cuenta que esta amistad duró hasta la muerte de Ruf, que fue en el año de 1962, es decir, fueron amigos toda la vida. Y él fue supremamente importante para Anweiler, no solo como amigo, sino también como cliente. De hecho, es él quien lo estará acompañando en su exilio durante la Primera Guerra Mundial y quien lo ayudará a establecer su galería en París en el periodo de entreguerras. Hablemos un poco sobre la personalidad de Anweiler, que como les mencionaba es algo que me llama bastante la atención porque es que va a marcar la pauta para entender la continuidad de sus ideas durante el tiempo. Y eso es algo que no solamente lo digo yo, sino también varios amigos de él, pues lo describían como una persona doctrinaria. Y eso se ve reflejado en su lucha por defender cierto tipo de arte hasta el final de sus días. Otro rasgo que encontraremos en su personalidad es la disciplina para escribir, para vender, para leer, etc. Y un ejemplo que ilustra lo anterior es la siguiente anécdota. Imagínense que él debe abandonar París por un tiempo por causa de la Primera Guerra Mundial. Entonces, va a escoger ese momento para sentarse a escribir sobre el cubismo, pero siente que no puede escribir y vender al mismo tiempo porque la gente empezaría a creer que lo que él estaba haciendo era una especie de marketing a través de sus análisis. Y en realidad no lo era. Era una reflexión profunda sobre un nuevo momento en la pintura. Y es gracias a esa disciplina y rigor que produce su primer estudio sobre el cubismo titulado The Rise of Cubism en el año de 1920. De hecho, es Anweiler el primero que va a escribir sobre la diferencia entre cubismo sintético y analítico. No se preocupen si no saben a qué me refiero con esto porque ya lo vamos a ver con un ejemplo. Básicamente, el cubismo analítico es ese tipo de pintura en donde vemos una figura desarmada, ¿saben? Como cuando vimos el retrato de Volar. Bueno, pues acá también vamos a ver el de Kahnweiler del año de 1910, que si les pareció que el de Volar no se veía tan claro, cuando vean el de Kahnweiler, ahí sí se van a preguntar, ¿en dónde está este señor? ¿Qué se nos hizo? Y esto sucede porque es una pintura más bien monocromática. Recuerden que si quieren ir viendo las imágenes, pueden ingresar a nuestra cuenta de Instagram, @podcastdcp, y ahí en el último post van a ver en orden las obras que estaremos mencionando. Entonces, vemos unos tonos apagados, principalmente grises y ocres. Otra característica es que estas pinturas lo que hacen es poner varias vistas o perspectivas de la persona o el objeto al mismo tiempo. Por eso es que de pronto sentimos que estamos viendo una mano de Kahnweiler de frente, pero luego la vemos como si estuviera de perfil, como saludando a alguien. Lo mismo sucede con los ojos, la nariz, o sea, con las facciones que llegamos a reconocer en la pintura. Otro ejemplo que podrán ver en nuestra cuenta de Instagram es el retrato de la mujer con mandolina de 1910. Y aquí es un poco más fácil ver la imagen de la mujer que la de Kahnweiler. Bien, ahora, en el cubismo sintético ya empezamos a ver los objetos más claros. Siguen con la fragmentación de la forma, pero lo hacen a través de las partes más reconocibles. De cierta manera, el cubismo sintético es un poco más figurativo que el cubismo analítico. Lo que hacen esos artistas es sintetizar el objeto. Entonces, acá vamos a ver mucho más color, también la inserción de recortes de periódico. Y es que aquí ya comenzamos con el collage. Una imagen que nos sirve para ver esa diferencia es la obra de Picasso titulada Naturaleza muerta con silla de rejilla, elaborada en 1912. Recuerden que tanto el retrato como la mujer con mandolina y esa naturaleza muerta pues son de Picasso. Ok, volvamos entonces a Kahnweiler. Un hombre disciplinado, riguroso, serio más bien, no le gustaba reírse. Un hombre con un marcado sentido del deber, muy exigente. Y les cuento que sus tíos, unas personas muy influyentes en su vida, pues porque son los tíos con mayor poder adquisitivo y quienes servirán de consejeros para el joven Kahnweiler. Entonces, ellos piensan que a ellos, pues ellos deben guiar a Daniel Henri Kahnweiler y piensan que le iría mejor en París porque allá podría ser una, llamémoslo, pasantía en la bolsa. Entonces se va para París y se vuelve a encontrar con su amigo Ruff. Y por ese tiempo, en el año de 1904, pasa algo súper interesante. Conoce a un señor de nombre André Levé, que va a conformar una asociación denominada La Peau de Loges. ¿Qué era esto? Era un fondo para apoyar a los artistas contemporáneos. Entonces, ¿cómo funcionaba? Era un grupo de 11 suscriptores, la mayoría de ellos hombres trabajadores clase media, que aportaban al año 250 francos cada uno. Y con ese dinero compraban obras de artistas jóvenes. Cada miembro podía disfrutar de la obra o las obras bajo unas condiciones específicas y al cabo de 10 años la colección debía venderse en subasta. Y llega el año 1914, recordemos que comienzan en 1904. Pues imagínense que vendieron las obras y recaudaron 100.000 francos, nada mal. Ahora me imagino que se estarán preguntando por el nombre. Bueno, es que La Peau de l'Ours, que en español es la piel del oso, hace referencia a la fábula de La Fontaine, en donde narra cómo dos cazadores venden la piel de oso antes de matar al animal. Claramente, pues es una alusión al riesgo que corrían al invertir en artistas contemporáneos. Bien, en ese tiempo, el papá de Daniel Henry va a visitarlo a París y se encuentra con que su hijo está viviendo con una señora llamada Lucy Godon, sin casarse. No, pues el papá quedó en shock y no volvió a visitarlo hasta que se casara. Pero pues él siguió viviendo con Lucy hasta que ella falleció en el año de 1945. Y a propósito, sus tíos lo llamaron porque querían sacarlo de París. Ya tenían para él pensado un puesto en Johannesburgo, pero pues Kahnweiler estaba dichoso en París, o sea, no había poder humano que lo sacara de allá. Entonces él les dice, no, esperen. Es que lo que pasa es que En ese tiempo que he estado viviendo en París, me he dado cuenta que no quiero trabajar en la banca. Yo lo que quiero ser es galerista. Claro, pues los tíos se quedan sorprendidos y le preguntan, bueno, ok, pero ¿y qué vas a vender? O sea, ellos esperaban mínimo un Dubin Junior. Y él les responde, no, pues la verdad es que no conocen a esos artistas porque son jóvenes, entonces, pues, ¿para qué les cuento? Bueno, al final de cuentas, le proponen lo siguiente, le dicen, mira, ok, te vamos a dar 25 mil francos y un año a ver cómo te va con la galería que vas a abrir en París. Si logras que se sostenga el negocio durante ese tiempo para poder vivir de él, listo, sigues allá. Si no, te vas a Johannesburgo. Y bueno, finalmente en febrero de 1907 decide volverse de Londres a París para abrir su galería. Veamos ahora quiénes serían los artistas. Llega de Londres a París, empieza a buscar un apartamento para vivir y, más importante aún, un espacio para poner su galería. Entonces le va a comprar el espacio a un polaco que estaba pasando una mala racha, luego contrata a un joven que es el encargado de abrir las puertas, obviamente asistirlo en otras tareas, y al mismo tiempo compra una máquina de escribir. Así comienza la galería. Bueno, piensa en el nombre y se decide finalmente por Galerie Canweiler. Y él se pregunta, ¿será que estoy siendo muy pretencioso? Y en realidad no. Iba con el espíritu de la época, es decir, con la personalización de la galería por medio del nombre de su galerista, de su director. Ahora, lo importante, ¿qué iba a vender? Y ahí sale el Canweiler riguroso. Entonces sigue fiel a su idea de vender obras de artistas jóvenes, pero que estén haciendo cosas diferentes. O sea, ya no quiere vender impresionistas, de hecho a él le gustan, pero no quiere concentrarse en ese tipo de arte, ni tampoco quiere comercializar obras de los post-impresionistas, pues porque Vollard ya lo está haciendo. Él lo que quiere es descubrir esos nuevos talentos. Quiere además que la obra se venda por sí sola, no quiere ser ese galerista de inauguraciones, de elogios innecesarios o de cócteles, no. Él quiere que la obra se venda sola por su calidad. Y en ese punto vale la pena agregar lo siguiente. Él, a diferencia de sus colegas, no dependía de su encanto para hacer negocios, porque es que, bueno, por una parte, no era tan encantador como, por ejemplo, un Dubin, y más importante aún, no era para nada un vendedor, llamémoslo, agresivo. Para él, las obras debían circular sin promocionarlas de manera artificial, es decir, sin hacerles publicidad. Debía ser suficiente que el cliente confiara en el gusto de Canweiler, quien se presentaba como un gran conocedor de arte que había cultivado su buen ojo gracias a años de entrenamiento en museos y salones. Fíjense que él estaba mucho más interesado en alcanzar un triunfo no tanto comercial como sí moral, porque él quería que su galería se volviera el epicentro de ese nuevo arte, el que pondría a tambalear la tradición, lo establecido. De hecho, como lo diría uno de sus clientes, Canweiler era más que un vendedor de obras de arte, un educador, y sus clientes sus alumnos. En ese sentido se parecía a Paul Durand-Ruel, y también en la urgencia que sentía por firmar los contratos de exclusividad con los artistas. Ahora más adelante hablaremos de las influencias galerísticas que tendría Canweiler. Vamos por ahora con los artistas. Entonces, tenemos acá al Canweiler explorador, el que va al Salón de los Independientes y empieza a ver esos jóvenes artistas. Lo primero que le llama la atención es la obra de dos fauvistas, la de André Derain y Flamand. Ese día, pregunta por el precio de una obra y le dicen, bueno, esa obra vale 100 francos. Él los da, sin negociar, sin ningún problema, relajado. Ah, un paréntesis, en nuestra cuenta les dejo el retrato de André Derain que le hizo a Lucy, la esposa de Canweiler. Más adelante se entera que puede negociar las obras, es decir, que puede pedir un descuento. Pero también imagínense a Canweiler siendo tan estricto y pues en esa situación le queda un poco de para arriba hacer eso. Bien, después de los dos fauvistas conoce a Van Dongen. También tenemos un retrato de Kahnweiler en nuestra cuenta de Instagram para que lo vean. Él llega a su galería para ofrecerle sus cuadros y desde ahí comienzan a trabajar juntos. Más adelante va a conocer a Georges Braque. De hecho, a Braque lo rechazaron en el Salón d'Automne y va y le cuenta a Kahnweiler y le dice, no, pues tranquilo, o sea, trae tus obras y las exponemos, pues porque le gustaba su trabajo. Y resulta que a esa muestra asiste el crítico de arte Louis Bossé y dice, uy no, pues es que lo que está haciendo este artista acá es reducir la forma a cubos. Entonces, desde ese momento ya empieza a acuñarse el término de cubismo para referirse a un tipo de pintura. Pasa el tiempo y va a ir a Montmartre al estudio de un tal Pablo Picasso. Entonces, bueno, él está esperándolo en la puerta y llega Picasso en un taxi y se da cuenta que venía con él nada más y nada menos que Volar. Y eso es lo más chistoso, porque imagínense que Picasso le dice, oye, ¿sabes qué me dijo Volar de tu galería? Me dijo que es la galería de un joven al que su familia le regaló la galería para su primera comunión. Es que miren, Picasso fue un poco cruel con Kahnweiler, esa es la verdad. Ustedes no se imaginan el golpe tan duro que fue esa frase para él, pues porque admiraba un montón a Volar y aparte de Paul Durand-Ruel, ¿cierto? Pues que él saliera con eso fue muy fuerte. Antes de seguir con la historia de Picasso, hablemos rápidamente de las influencias de Kahnweiler. Entonces, ¿quién eran sus modelos a seguir? Aquí ya podemos comenzar la conversación con nuestros anteriores episodios. Claramente, Paul Durand-Ruel y Volar. No por su gusto en determinados artistas, sino por su valentía de luchar contra la corriente. Eso era lo que quería hacer Kahnweiler, ser protector de los artistas incomprendidos. Ahora, uno puede desempeñar ese rol no solo con los artistas jóvenes, sino también con los clásicos. Por ejemplo, para él, el Greco era lo máximo, y en esa época todavía el Greco no era tan famoso como lo es ahora. Y en ese sentido, según la visión de Kahnweiler, Dubin no era tan admirable, porque al final estaba vendiendo arte clásico que la gente le gustaba. O sea, no estaba rescatando algunos nombres olvidados por los historiadores del arte. Y realmente pues no tenía mucho, digamos, misterio o no tenía que trabajar tanto para que los norteamericanos le compraran un Rembrandt en su habitación de Ritz o en Claridge's en Londres. Y por eso es que para Kahnweiler, Dubin era el tipo de persona que él no quería ser. Aparte, pues Dubin dependía bastante de un académico como Bernard Berenson, que era la persona que certificaba las obras del Renacimiento italiano. En cambio, Kahnweiler era él mismo su propio juez, digamos, la garantía del buen gusto en el arte. Es que fíjense que eso es lo que estaban haciendo los galeristas franceses, no solo defendiendo un nuevo arte, sino que estaban imponiendo su gusto. Por eso es que el nombre de la galería resulta muy apropiado, porque en realidad son personas que le dicen a sus clientes, voy a venderles lo que a mí me gusta en el arte, punto. Bueno, cerrando ese paréntesis y volviendo al estudio de Picasso en Montmartre, entonces Kahnweiler quiere ver esa pintura de estilo asirio que alguien le había recomendado y le pregunta a Picasso, oye, ¿dónde tienes la pintura de estilo asirio? Entonces Picasso le muestra nada más y nada menos que Las señoritas de Aviñón. Y es necesario que hagamos un minuto de silencio acá porque es que Kahnweiler quedó en shock. O sea, la verdad me emociona un montón contarles esas historias porque me imagino lo que él debió haber sentido al ver esa obra y pensar, wow, o sea, esto no he visto nada parecido en mi vida. Esto es algo que debe ser increíble para cualquier persona que trabaje en el medio del arte. Pienso que debe ser igual que, no sé, enamorarse de alguien, creo yo. Bueno, pues Kahnweiler, después de salir de ese estado de shock, porque en serio se queda pensando en eso, como, a ver, esta pintura no es asiria. De hecho, le dice a Picasso, esa obra no la puedo definir, es admirable. Y ahí es cuando él empieza a sentir que hay algo nuevo. No es la tradición definitivamente. Y al mismo tiempo, pues Picasso, yo supongo que se sentiría halagado y le dice: ¿sabes qué? Es muy raro porque es que mis amigos artistas piensan que me he vuelto loco con esta obra. Entonces, piensen en el estado de paz que este evento le daría a los dos. Por un lado, a Kahnweiler, al darse cuenta que no era en vano, que había abierto una galería y que había encontrado ese arte nuevo. Y para Picasso, saber que no estaba solo, que alguien más lo comprendía. Bueno, como se imaginarán, Kahnweiler compró todas las obras de Picasso y quien le compraría las obras de Picasso a Kahnweiler sería su gran amigo Hermann Ruff, más adelante el ruso Iván Morozov, también Sergei Shukin y por supuesto Gertrude Stein, entre otros. Bueno, ¿y qué pasó con la galería? Entonces, acá ya comenzamos con los años heroicos, que son exactamente en el periodo de 1908 a 1914. Luego sería un poco difícil, y aquí les resumo por qué fue complicado continuar con la galería. En primer lugar, llegó la Primera Guerra Mundial, y como muchas personas, Kahnweiler pensó que eso sería un evento de un par de meses, si acaso. Nunca se imaginó que fueran años. Entonces, por recomendación de su amigo Ruff, decide irse a Suiza, a Berna, y pasa allí la Primera Guerra Mundial, dejando su galería y el stock en París. ¿Qué pasó? Pues como en ese tiempo los alemanes eran enemigos de los franceses y a pesar del amor que Kahnweiler le tenía a París, resulta que él no había renunciado a su nacionalidad alemana. Así que, ¿cómo les parece que le confiscaron todo su stock? Este señor casi se va de para atrás cuando se entera que todo se lo habían llevado, pues, o sea, imagínense. Vuelve a París en 1919 y le dice a las autoridades francesas como: oigan, ¿cómo así que me quitan todo? Todo lo que ustedes ven lo he conseguido con mis recursos, amo a París, nada que ver con que soy enemigo de esta nación, por favor, devuélvanme mis obras. Y las autoridades claramente lo ignoran y lo más triste es que las obras van a ser subastadas en Rouen entre los años de 1921 a 1923 a unos precios irrisorios. Pero ahí no termina todo, porque poco a poco los artistas cubistas con los que había comenzado su galería, es decir, Braque, Picasso, Lecher, Juan Gris, se fueron yendo porque la situación estaba muy complicada. Entonces, en ese tiempo va a estar más bien concentrada en la teorización del arte que pues él ha vendido y por eso es que en 1920 publica su libro The Rise of Cubism. Y de nuevo, vemos la influencia de un galerista en el desarrollo de la historia del arte. Es que aparte de esta publicación hay muchísimas más. Después de esta etapa vendría el año 1929 y también le fue muy mal con la venta de obras de arte. Pero él sigue a pesar de todo. Yo no sé si era su disciplina, su fuerza de voluntad, no sé, pero el señor seguía adelante y estaba convencido que todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba produciendo, pues en ese momento, el arte en general, no estaba a la altura del cubismo. ¿Qué había en esa época? Claro, el expresionismo alemán, pero no le gustaba ni cinco. También estaba el fobismo, pero él se va a alejar del fobismo progresivamente. Y ni hablar del futurismo que no le gustaba para nada. Es decir, a medida que pasaba el tiempo se volvía más cerrado respecto a sus ideas. Por eso es que muchos decían de él que era doctrinario. Y como había quebrado con su galería, pues por la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, etc., pues abre otra con otro socio de apellido Simón. Por esos años sucede que va a dejar de hablarse con Picasso por un negocio que tuvieron ahí. Y bueno, se distancian por bastante tiempo. Unos años después, Kahnweiler se tuvo que ir otra vez de París porque llega la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, el señor había pasado por la intolerancia nacionalista y luego tendría que sufrir la discriminación religiosa, racial, cultural y étnica por ser judío. Así que tuvo que volver a cerrar su galería. Y lo que hizo esta vez fue eludir las leyes relativas a la propiedad judía tras el ascenso del gobierno Vichy en Francia. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerdan su esposa, la señora Lucy Godón. Ella tenía una hija que se llamaba Louise y ella había conocido, gracias a Kahnweiler, por medio de André Masson, a su esposo Michael Lewis. Como Louise Lewis era católica y como no la iban a perseguir durante la Segunda Guerra Mundial, entonces Kahnweiler transfirió su galería a su hijastra Louise. Y de ahí en adelante el espacio se conocería como Galerie Louise Lewis. Es que ella llevaba ya bastante tiempo trabajando con su padrastro desde los años 20 en la galería. Y pues, o sea, trabajaban en conjunto con el ex socio Simón. Por eso conocía también el negocio. Obviamente ella siguió vendiendo los cuatro cubistas que su padrastro había representado. O sea, ellos vuelven a la galería, Braque, Gris, Picasso y Léger, junto a muchos otros. Bueno, y ya en los años posteriores a la guerra, él ya se había vuelto a hablar con Picasso. Entonces, desde ese momento, Kahnweiler se convertiría en el representante de la obra de Picasso. Algo que los museos tuvieron que ir aprendiendo poco a poco. Y es que las obras debían adquirirlas sí o sí por medio de la galería Louise Lewis. Bueno, en los siguientes años, Kahnweiler era visto entonces como ese gran galerista, todo un teórico del cubismo. Y de hecho, para conmemorar sus 80 años, hicieron una publicación académica sobre todas las contribuciones que Kahnweiler había hecho en el terreno de la historia del arte. Imagínense un Alfred Barr sin las teorías de Kahnweiler, ¿cómo habría podido organizar la colección del MoMA? Bueno, para quienes les interese, la publicación se llama Pour Kahnweiler. Seguramente les dejé la información de los libros que he mencionado acá, pues en nuestras redes de Instagram y en Twitter. Entonces estén pendientes. Bueno, y por último, para conmemorar los 100 años de Kahnweiler, les recuerdo que él murió a sus 94 años y su hijastra y su esposo donaron una gran cantidad de obras al Georges Pompidou en su nombre. Como habrán visto, Daniel Henri Kahnweiler es un galerista que se ganó un espacio en la historia comercial del mercado del arte, no solo por vender obras que ahora son famosísimas, sino en esencia porque trabajó con grandes artistas. A propósito, hay una frase que me gusta muchísimo de él, dice: son los artistas los que hacen a los grandes galeristas. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y si han pensado en alguna persona que ama este tipo de vanguardias del siglo XX, pues compartan el episodio y síganos en nuestras redes. Queremos conocer sus opiniones y saber qué preguntas tienen respecto al mercado del arte. Nos vemos la próxima semana con otro episodio sobre galeristas. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.